os invito a que vayamos a la próxima sección, que sabéis cuál es, ¿a que sí?
Sí.
Venga, pues os invito. ¿Qué son esas noticias que vienen cortaditas, picaditas, en pequeños recuadros? Y además vienen con muy mala leche. Son las noticias tontas, con remate o más conocidas como las noticias...
¡Molocas!
Roba un diamante y lo cambia por 20 euros de marihuana. ¡Qué gilipollas! El joven Walter Morrison, de 20 años, cogió el diamante de una maleta que llegó al aeropuerto de Sky Harbor en Phoenix y lo cambió por unos 20 euritos de marihuana. Digo yo que tal. Según los medios, varios miembros de la empresa donde trabaja este señor vieron cómo el joven se había guardado un estuche en la camiseta. Pero hasta recibir la denuncia no sospecharon que fuera un robo. Y claro, como dicen los camellos que le tangaron, Santa Rita Rita, lo que sea no se quita. ¿Qué me dices, Enrique?
El camello en cuestión está en busca y captura y se le sospecha ya a la altura de Terranova. Morrison ha sido inmediatamente liberado de los cargos por el atenuante de ser idiota profundo y pasará a rehabilitarse en el centro pescadito para tontos del bote.
Yo la verdad es que no sé quién es más tonto. Se cambió el diamante por 20 euros, lo que lo vieron como se lo robaba y pensaba que no se acababa de pasar.
Un restaurante ofrece descuentos a los clientes que lleven un arma.
Al principio, la iniciativa de este restaurante de Bergeron en Luisiana era como para agradecer a los policías que su restaurante no hubiera atracados.
¡Cuidado!
A ver, bajo la mesa, ¿ya? Sin embargo, otros clientes con armas de fuego comenzaron a reclamar también un descuento por el mismo motivo. Entonces Kevin Cox, dueño, decidió ampliar la oferta a todos los que acudieran al local con su arma, coño.
Aunque hay excepciones, ¿eh? Si la pistola es de agua, solo te hacen descuento en el postre. ¿Qué me dices, Arturo?
Al principio pensó en dar descuentos en calentadores mentales, pero pensó que sería casi lo mismo y que no quedaría tan mal.
¡Los cascos!
Las ventas de Derringer se han disparado y el centro pescadito para tontos del bote ha puesto una ambulancia en la puerta para irse llevando a cualquiera que entre a robar y así ahorrar tiempo.
Un japonés mata a un cliente en un restaurante y pide el menú.
Pues efectivamente, delante de un público estupefacto, Imanishi, que es como se llama el japonés en cuestión, tiró al suelo a otro cliente por haberle quitado la silla y se puso a posotearlo y le mató. De todas formas, voy a la cárcel, bueno, así que esta va a ser mi última cena en libertad, dijo el homicida antes de pedir un bol de tallarines. Y para que me quede en el convento,
me cago claro, dentro.
Claro, a este, en el restaurante de la noticia anterior, el menú le salió gratis y le hicieron cliente del mes.
Y porque no me va a dar tiempo, declaró que si no ponía al muerto de guarnición.
El dueño del restaurante inmediatamente le puso la comida, algo de beber, postre, puro, copa, y eso lo chupó de milagro, antes que llegue la policía.
Y continuamos con las noticias.
¡Moloca!
Un libro de comida japonesa va acompañado de preservativos. Recetas hechas con condones que me gustaría prepararte. Este es el título bajo que Kagami Kisosuke ha presentado este libro. Un libro que contiene hasta 11 recetas diferentes, muy sencillas y fáciles de preparar. Siempre, por supuesto, contando con el preservativo como ingrediente indispensable en todos los platos. Hombre, luego imagino que si quieres ya puedes añadir tú mismo la leche condensada. ¿Qué me dices, Enrique?
A ver, no, ya sabemos que el látex no se come. Los condones son para contener la comida. No, no lo estoy arreglando.
O la leche condensada. ¿Qué me...
yo siempre he defendido que la seguridad de la cocina ante todo, pero es un poco exagerado esto.
Crean en China el primer carril smartphone para los que van mirando el teléfono.
Hay carriles para bicis, autobuses y taxis, y ahora también para adictos al smartphone. Esta vía ha sido inaugurada en la ciudad de Chongqing, una de las urbes más grandes de China, y pretende ofrecer un lugar más seguro tanto para los adictos al smartphone como para los que cruzan con estos zombies de la telefonía.
Aquí en Madrid van a hacer una vía para corruptos y otra para los adictos a programas de Telecinco, que no tienen nada que ver, pero molestan un huevo. ¿Qué me dices?
Se quiere tener en un barranco, es una idea estupenda y ojalá venga a España.
El nuevo carril requerirá ensanchar todas las calles de China, metro y medio, pero el presupuesto del gobierno chino es proceloso como las deudas de Vázquez.
Y ya para terminar, la insufrible vida de un hombre que tiene 100 orgasmos al día.
Insufrible, sí. El caso es que Dale Decker es un ciudadano estadounidense de 37 años que padece una extraña enfermedad conocida como trastorno de excitación genital persistente. Y que cada una de las acciones que realiza al día va acompañada de un orgasmo. De hecho, el hombre llega a padecer, como él mismo afirma, unos 100 orgasmos al día.
Su mujer ya ha dicho que, bueno, pues que ha perdido la esperanza con la enfermedad de su marido y que tendrá que aprender a vivir con ello. Sobre todo los sábados sabadete.
Esta señora alega que en realidad es toda una excusa y que lo que pasa es un caso crónico de eyaculación precoz. Los papeles del divorcio están sobre la mesa porque ya está harta de tener que incluir condones en todos los platos de la comida.
Este que se está tirando un ciervo.
El hombre cuando se quedó en enfermedad seguramente se fue corriendo a pedir la baja.
Y hasta aquí las noticias molocas. ¡Adiós! Yo creo que la mujer de este hombre está disgustada, ¿eh? Además se le nota.
Estás escuchando Solos ante el peligro.
Vamos con tu nueva sección, Apta Fidelidad. ¡Venga!
Hola, queridos amigos, hoy vengo a deciros que tengo un amor. Es el mejor que he tenido.
Es el mejor que he tenido, claro que sí, Enrique García. ¡Qué maravilla, de verdad! ¿Qué apps has descubierto esta semana en esas redes?
¿De dónde sacas tus datos?
En esos mercados online.
Pues vamos a ver. Para empezar, decía al principio cuando presentábamos, anunciábamos la sección, que hay aplicaciones que sí, sí, realmente parece que son muy útiles, pero no acabas de ver exactamente cuándo te pueden ser útiles. Magic Plan, por ejemplo, una app para iPad que ya tiene copias en 88 países y que básicamente consiste en utilizar la cámara del teléfono para medir las dimensiones concretas de una habitación, a partir de ahí las de un piso, y hacerte un mapa para hacerte la distribución de
nombres. Eso puede ser útil.
Es útil, no está mal, claro.
Hombre, sí, pero ¿para qué? ¿Para saber si el sofá entra por la puerta?
Claro,
o
para si vas a cambiar de muebles, y voy a comprar un sofá, entraré aquí.
Muy importante lo del mapa también, por si un día subes a casa tufao y no sabes la dirección donde está el cuarto de baño y te metes en la habitación de tus padres.
Pasa que no creo que sepa leer un mapa en esa
situación. Si vas tufado, pues probablemente le des al botón de que se ponga a mapear otra vez y cagado la hemos.
Hablando de tufado, había una aplicación.
Entonces aparece tu novia o tu madre o tu padre y dice, aquí no cabe este borracho, toma por culo de aquí.
Lo que se había una aplicación para evitarte que enviaras WhatsApp o mensajes cuando estabas trufado.
Eso
no sé si era interesante si hiciera.
Y además eso no fue con el Hotmail también. Para enviar mensajes cuando
ibas a trufar. Había en el móvil que soplabas algo así, entonces te decía grado de alcohol y mira, no envíes mensajes. Déjalo, mejor, otro día.
Harás lo mismo que siempre, te tomarás una manzana y ya puedes mandar mensajes.
Ya, pero si no te acordabas de soplar, ¿qué?
Hombre, es la lotería.
Es la lotería.
Venga, pon más apps.
Muy bien. Más apps, pues tenemos una que creo que sí que es realmente útil. Se llama Clap Phone Finder. Clap Phone Finder. ¿Sabéis esas molestas situaciones en las que el teléfono se ha metido entre los cojines del sofá o no sabéis dónde coño lo habéis dejado? Bien, se acabó. Instaláis esta app y cuando lo perdáis, sencillamente como con las lámparas esas de los años 70.
¿Una palmada?
Las dos palmadas y el teléfono empieza a sonar como un grillo.
No está mal, ¿eh?
Notable lo del grillo.
Lo que pasa es que si tienes un volumen como yo, que ahí siempre no creo que sirva.
Empezar a vibrar, la cosa es escucharlo. Si encima quieres poner música de fondo.
Claro, por eso Arturo tarda 6 meses en contestarte un WhatsApp, claro. Arturo, ¿qué tal? Y 3 días después se oye, pía, pía.
Pero WhatsApp trato de conectarlo cuando puedo, el trato, ¿eh? No siempre, pero trato de hacerlo.
Pero no está mal, no está mal esta
zona. No está mal, esta puede ser útil.
Esta es útil, sí.
En cosas auténticamente chorras, una vieja conocida, hablamos de ella, la iCuenca.
Esta es muy grande. Esta.
Una brújula digital con dibujito subido de tono, pero no excesivamente erótico, todo hay que decirlo, que nos indica exactamente en qué dirección está Cuenca para que podamos poner a la pareja mirando para allá. De hecho, la app ya tiene muchas más aplicaciones y puedes ponerlas mirando a Toledo, mirando a la Meca, mirando a Roma, mirando a donde te dé la santísima gana.
Es decir, que tú llegas a tu casa, a tu fago, con tu pareja, y además, haciendo el mapeado
te
de la casa,
poner mirando a Cuenca.
Dice, aquí está mi habitación con mi cama, que por cierto cabe. Caemos los dos.
Cabe.
Y ya una vez que está, dice, venga, te voy a poner mirando para Cuenca. Vamos, va a estar orgullosísima de ti.
Y lo pone literalmente, ¿no?
Mira, pero por ejemplo, una cosa para la que puede ser útil.
Pero tú imagínate que Cuenca...
Que aparte para hacer tonto no se me ocurre
nada. Vamos a ver, tú imagínate que para ponerla mirando para Cuenca, tienes que ponerla mirando hacia la ventana y está atendiendo a la vecina.
No, pero
y te está viendo la vecina.
A lo tonto puede ser muy útil porque, a ver, situación dramática, te pierdes en mitad del campo. Coño, mira, estoy harto, quiero volver a Madrid. Bueno, pues con esa brújula sabes exactamente en qué dirección en línea recta está Madrid.
Pero bueno, si estás en el campo perdido, coges pues un conejo o lo que sea, le pones mirando para Madrid y dices, mira, ya, para allá.
No, si el teléfono te indica por dónde está.
Mira,
para
la gente de Cuenca, ¿hacia dónde se pone mirando? ¿La gente de Cuenca? ¿Hacia dónde miran?
Pues creo que hacia las casas colgantes.
Hacia el suelo, hacia el techo, mirar a Cuenca, mirar a otro sitio.
Hacia las casas colgantes, que son el centro, ¿no?
Ahora, por cierto, no sé si son colgantes o colgadas.
Colgantes. Mi señora madre es del Terruño, te digo yo que es colgante.
Pero vamos, ponerse mirando algo colgante, eso tiene que ser el marido de la duquesa de Alba.
También tenemos la curiosa app, el corte del jamón. con la voz y las instrucciones del Premio Nacional de Corte de Jamón Juan Carlos Gómez, nos indica paso a paso cuál es el procedimiento correcto para cortar jamón, sí, pero... y cómo podemos saber si lo estamos cortando bien.
Tenéis que cortar tú, así que no...
Te digo una cosa, es mucho más cómodo irte al Maradona o la Rana, te pillas un blister de esto y a tomar por saco, porque si no, vas a hacer el ridículo delante de los colegas.
Hombre...
Dices que me han regalado un jamón con la
empresa. Una cosa grasa, poco jamón, conocida y... cuando te regalan un jamón en la empresa es que puedes ir a según qué carnicerías y decirle, oiga, córtemelo, déjemelo en hueso. Pero, no sale demasiado
pero
caro.
Pero antes de que te lo corten, tú le pones las instrucciones de cómo se llama.
No, claro.
Por supuesto.
Del corte del jamón.
Es que y luego lo pongo en una jamonera.
Lo curioso...
Y el carnicero te va a mandar a tomar por culo directamente.
Lo gracioso y curioso de la aplicación es que ¿sabéis quién la ha programado?
¿Quién?
Navidul.
Ah, Navidul. Entonces es de fiabilidad, ¿sabes?
Sí, vamos, no te digo.
Como las pizzas que has atarrado ya.
Esto, ver, esto vamos. Es utilísimo.
Venga.
Guía Garrafón.
Guía Garrafón.
Sirve para puntuar los locales de copas en función de la calidad de la bebida alcohólica que te sirven.
Ah, mira.
Está muy ya bien. Está. Es todo, es genialmente simple. Esto va a tener descargas por un tubo.
El problema es que cuando tú te has tomado dos o tres garrafones con limón, es que no puedes ni escribir.
Bien,
o
sea, eso es bebida de calidad.
Y es que recuerdo que me salía ya hace mucho que garrafones que lo huelen. Sé que no tiene más que te lo ponen, lo huele todo esto a garrafón. No te hace falta más.
Yo una vez me acuerdo que llegó a una discoteca y digo, coño, ponme un whisky con tal, no sé qué era, un Valentine y tal. Y era verde. Digo, esto a lo mejor era garrafón, llámame loco, y era verde.
Yo recuerdo haber tomado un licor 34.
Ah, 34.
A mí me han puesto una hamburguesa verde.
Una hamburguesa verde, pero eso sería de tofu. Pero un cubata de tofu no
tofu,
puede ser.
Tofu ni qué niño muerto, era congelada y era verde.
¡Qué asco!
Tuve que escarbar en el panecillo para encontrarla y descubrí que era verde. Bueno.
¿Y no te convertiste en el increíble Hulk?
No, ¿por qué sugieres eso? La mera sugerencia me enfurece tremendamente.
Venga.
Y por último, tenemos Fake Call y Fake a Call Free, que es esencialmente una aplicación para conseguir llamadas falsas al móvil y además creíbles.
Anda.
Para cuando te está dando la lata la vecina o el amiguete que te está contando lo de su gato y la operación del veterinario y quieres que te deje en paz. O, por supuesto, la aplicación que más seguramente nosotros tres veremos para cuando te está dando la brasa un feo en la discoteca y quieres cortar con él.
Ah, pues mira qué bien. Mira, entre este, la de Mirando pa' Cuenca, las dos que más me han gustado.
Sí, esta va a ser muy útil. Además, se determina en función de unos parámetros que no sé cómo demonios se hacen. Proximidad y movimiento del teléfono.
Y va a estar tú pensando en eso. En eso
o sea, momento. Justo te echas la mano al teléfono, haces una X con él y es de, uy, está sonando, ya.
Claro,
ya.
Y tu piba, que 10 minutos antes la puesto mirando para Cuenca, para que no te comenten las judías, te veía haciendo espavientos. ¿Qué pasa? Que no te suena el teléfono, ¿no? Desgraciado. Si yo también tengo la PP. Ah, y antes de terminar, me gustaría recomendar una que se llama Auto Battery Saver, para todos aquellos que tenéis teléfonos flojitos como el mío, es que son de gama media tirando para Cuenca, y dices, oye, es que la batería no me dura nada. No me dieron, le pones esto y ¿qué hace? Pues claro, te preguntarás ¿qué hace? Te apaga la pantalla, te aplicaciones te las para. No, señor, no hace absolutamente nada. Sencillamente que cuando apaga la pantalla, los datos te los convierte en 2G, de tal manera que te llegan los datos, pero no te gasta batería. Pum, pum, pum. Y esto es una maravilla.
Pues ¿cuánto te dura la batería con esto?
Cosas.
Pues mira, si normalmente te dura un día o día y media, con esto te dura 2 días y medio.
Ah, bueno, ahora varía. ¿Cómo se llama? Yo me voy a
apuntar. Auto Battery Saver.
Todo lo que sea ahorrar dinero en electricidad, ahora que no estamos muy seguros de cómo van a ir las tarifas.
Viene bien, sí.
Y con Enrique García, apta fidelidad. ¡Venga! ¿Sabéis que Artur Mas sigue R que R? O sea, tú le dices que no, él es que sí.
O sea, que sí.
La cuestión es, pues no, que no es legal la consulta y tal, ya se lo han dicho 40 millones de veces, pero el hombre sigue RQR, ¿sabes?
Bueno, sí, claro, porque...
Entonces, podríamos usar... ¿Por qué no usamos la psicología inversa? Enrique, ¿qué te parece?
Hombre, por probar, me parece valedero.
Yo digo que no va a funcionar, pero vamos.
Es que está aquí Artur Mas, por eso lo digo. Entonces, si alguno de los dos le puedes convencer, Enrique, ¿puedes probar?
Venga, vamos a intentarlo, que yo he dado un cursillo falso de psicología barata.
El 1 de noviembre se va a acabar la consulta, seguro que se delegará y tal, pero sí, va a ser la consulta. La base.
Pero que no puede usted hacerla, que se lo han prohibido.
Pero sí, la va a ser, la consulta sí, porque...
Pero le han dicho que no es físicamente posible, es económicamente prohibitivo.
Pero lo mismo, el padre que el vikingo y yo, se los de recibo, vamos a decir que sí, que vamos a llevar la cabo y...
Comprendo. Vale, pues, venga, de acuerdo, hágala, ¿qué coño?
Entonces no hago la consulta, vaya, para que la vez se lo vea.
No, venga, adelante, hágala. Deje usted darme la brasa y hágala de una vez.
Enrique, lo has logrado. Enrique, han logrado. ¿Qué cambio de opinión has tomado?
¡Ha salvado a España,
Enrique! ¡Ha salvado a España,
no! ¡No! Ahora el que quiere que haga la puta consulta soy yo. ¿A dónde va usted? ¡Venga, aquí ahora mismo!
Ahora ya Enrique y yo nos ponemos en otra C, que la tiene que hacer, ya está, ¿no?
La madre que os parió.
Besaré mi barba, besaré mi tierra y abriré mil surcos sin descanso de sol a estrellas. Y al llegar la Pascua en primavera, yo le diré a mi hermano pobre: siéntate a mi mesa, come de este fruto de Israel. No me iré ya nunca de mi tierra herida y uniré mis manos a las manos de aquel que lucha. Moriré tranquilo cuando el mundo nos deje en paz, cuando las fronteras sean verdaderas, las que Dios nos quiso dar. De mi tierra herida y uniré mis manos a las manos de aquel que lucha. Moriré tranquilo cuando el mundo nos deje en paz, cuando las fronteras sean verdaderas, las que Dios nos quiso dar. Gloria a Israel, Israel, mi pueblo, Israel, mi historia, llanto y sueño eterno. Gloria a Israel,
Israel, mi pueblo, Israel, mi historia, llanto y sueño eterno.
Solos ante el peligro es música. Solos ante el peligro son noticias. Solos ante el peligro es cultura.
Anda ya, Silvestrao, ¿dónde vas? Que es un programa de humor.
Solos ante el peligro, la mejor manera de perder el tiempo en tus tardes de domingo. Solos ante el peligro. Y solo aquí, en Radio Enlace. 107.5.
Programa de humor.
¿Sabéis que el Zapataki, por lo visto, dice que a las actrices que viven fuera, pues no les ofrecen trabajo en España? ¿Quién la quiere leer? ¿La quieres leer tú, Juan Alberto? Hola, Leo.
Bueno, sí, voy a intentar. La puedo leer sin que me dé la risa. Puedo intentarlo sin que me dé la risa, ¿vale? Vale,
vamos, más sencillo de imposible.
Elsa Pataki. A las actrices que estamos fuera no nos ofrecen trabajo en España. Es fácil trabajar con ella. Es madre, profesional y mujer. Cuenta Pablo Ortiz, que ha dirigido a Elsa Pataki como protagonista del primer fashion film de la firma Women's Secret.
Woman's Secret.
Woman's Titulado Dark Seduction. La actriz compagina a la perfección su profesión con su faceta de madre de familia numerosa. Por esto no ha tenido ningún reparo en realizar un viaje relámpago desde Los Ángeles, donde reside con su marido Chris Hemsworth y sus tres hijos, a España para presentar esta campaña cuya repercusión será a nivel global. No hace cine desde Fast and Furious.
A nivel global, ¿sabes?
Pues yo, ¿qué quieres que te diga? O sea, esta tía tiene mucho... A esta lo que le pasa es que es mala actriz y ya está.
Hola, ¿qué tal? Oye, que estoy aquí. Estoy aquí.
Hola, Elsa.
Hola, Elsa.
Hola, ¿qué tal? Te iba a dar dos besos, pero ya no te di nada, o sea, porque...
No, pero hablaba de otra persona.
Que otra Elsa. Era otra Elsa Pataki.
Es que te ha llamado mala actriz.
Hombre, es que vamos a ver, yo soy madre de familia numerosa, pero no estoy sorda, o sea...
No, claro,
es que...
una cosa no quita la otra.
O sea, es que yo no sé, o sea, claro qué tipo de gente, o sea, dímelo tú. Dímelo tú, o sea...
¿Qué tengo que decir?
Don't talk with everybody.
Ya está ahí el pesado.
Pero que no llega a Jesse
Worthy. Ya está Thor ahí.
Cállate ya, Bunnato. Es que ¿sabes qué pasa? Que es muy celoso, no quiere que hable con nadie, no, así, no, ¿sabes?
Pues yo no hablo con nadie, ¿eh? Si no quiere Thor que hablo contigo, yo no hablo.
No, es que... Vamos. No, y es que... Cuidado que te da con el martillo, ¿eh? Menudo martillazo... Uf.
Menudo martillo que tiene.
Uf, yo por las noches no veo otra cosa que el martillo.
Pero un martillo.
A mí me clava, viva. Oye, que es que yo he venido aquí a España, me he pasado otra vez. A ver si me des un papelillo en eso del proyecto Abraham, ¿no? Porque yo no sé cómo es esa obra, dímelo tú. O sea, yo soy una actriz de Oscar. O sea, yo hice Serpientes en el avión. No me han dado el Oscar.
Peliculón, por cierto.
No te han dado los...
Anda.
Elsa, que no hay papel para ti. Ya están los papeles cubiertos, Elsa, pero...
¿Tú qué quieres? O sea, vamos a ver, yo soy madre de familia numerosa. He hecho Fast and Furious.
Se pierde en el avión.
He hecho Serpientes en el avión. He hecho Fast and Furious 1 también. O sea, no sé, o sea, yo soy una hice la película esta con Garci.
Hiciste una película con Garci, es verdad. Es verdad.
Sí.
No sé, o sea, dímelo tú, o sea...
Hiciste al salir de clase también, ¿no?
Ah, sí, es verdad.
La primera temporada. Escribiendo con Manolete, o sea, fíjate.
Fíjate, yo me ven al salir de clase y digo, joder, ¿esa soy yo? O sea, ¿soy yo? No sé, dímelo tú. O sea, ¿soy yo?
Eres tú.
Soy yo,
pero con otra cara.
Que sí.
O sea, ¿y no tienes otro proyecto por ahí? O sea, señoras que pasean por el parque, alguna cosa.
Pero un fotocall, por cierto, me encanta tu fotocall de espaldas, Elsa. Yo los imito ya.
Si quieres te lo hago aquí mismo.
No, un fotocall.
Es que mira,
los tuyos.
Es que mira cómo te está mirando Thor.
Thor está ahí. Thor, no te preocupes. Thor, de verdad. Oye, hacemos un... Yo tengo un pacto. Tengo muchas amigas. Sí. Tengo muchas amigas, Elsa, que desearían yacer con tu marido.
Ah, ¿sí?
Sí, o sea, si quieres le presento alguna, así nos deja hablar tranquilamente.
Uy, me da a mí que Lagarzo también.
No, yo no quiero yacer con...
No, es que me estoy fijando cómo Chris está mirando a la chiquita que está aquí esta tarde. No, Chris, no la mires. No mires eso.
It's very good looking.
No mires eso. Ni se te ocurra, que me divorcio, vamos, y te dejo, vamos, ni el martillo. No, es que luego no veo.
Medio martillo para ti, medio para él.
No, es que...
Ay, para todos, no hay problema. No.
El celoso no quiere que yo mire a nadie, ¿ves? Yo, por ejemplo, acabo de mirar a este chico, Arturo, pero no pasa nada.
No, claro,
o sea, yo le puedo mirar y no pasa nada.
Es que Arturo como, tiene un no sé qué...
Le miro como tal cosa.
Sí, claro, pues como si fuera una silla, o sea, no...
Sí, llevaba una barba de hipster y tal, pero no sé, a mí no...
No, hipster tampoco. ¿Tú has hecho algo? Yo toda la vida con la barba, yo.
Tú eres actor, tú has hecho algo como superhéroe, ¿eh? Alguna cosa, no, de Mortadelo y Filemón.
Yo soy guionista solamente.
Ah, tú solamente guionista. Pues, ¿y podrías hacer alguna cosita así para mí?
Sí, claro, que quieras.
No, sí, de verdad. O sea, yo te toco así la carita y tú me
haces... Yo te escribo lo que quieras. Luego ya que estás en redes, ya no... Pero yo te lo escribo.
Pero eso sí, que no sean más de dos o tres líneas cada vez que aparezco en pantalla.
Yo como monólogo.
No te pases.
Haces una india en un tipi y haces monólogo solamente.
Eso, escríbele tú algo, Arturo.
Eso que es un monólogo. O sea, eso... Dímelo tú, ¿eso qué es?
¡Una monólogo! ¡Están!
Cállate ya. Pesado, madre mía.
Va a ser un guión solo como nosotros. Va a ser una maravilla. Lo estoy viendo. Ganamos aquí el premio Goya.
Ya te digo, pero yo cada vez que aparezca en pantalla una frase o si no... No.
Cinco horas con Thor se puede llamar.
Si no, pan y hambre.
Son las cuatro palabras que sabes.
¿Cómo?
Si no, pan, hambre. Hambre es muy complicado. Hambre tiene dos sílabas.
Hombre, es que hambre yo no he pasado en mi vida.
Vale, es cierto. Pues
si yo sí...
Sueño ahí, tiene un diptongo ahí. Sueño es complicado.
Sueño todavía podría ser. Pero yo sueño paso. Sí, porque a mí todo es que no me deja dormir. Vamos, es que me...
Está todo el día... Uy, es la envidia.
Que no mires a Isabel. Que no mires a Isabel. Que es la última vez que... ¡Ay, ay, Isabel, no, please!
Es que qué poca vergüenza, de verdad. Es que claro, los hombres pueden mirar todo lo que quieren, tal. Yo no puedo hacer nada.
Tú mírame a mí, Elsa.
Ya, pero es que... ¿Cómo que no? Pero vamos a ver qué pasa. ¿Que es que no te gusta mi marido? ¿Te gusta Thor?
Yo no estoy interesada en su martillo.
¿Cómo que no estás interesada en su martillo? ¿Qué pasa? ¿Que, o sea, no te parece ni siquiera buen actor Thor?
Sí, sí, eso por supuesto. Por supuesto.
No, no, es que él quiere que le den un Oscar. Es que él quiere venir a España y está muy cabreado porque no le han llamado para hacer la película Rompetechos. O sea, y es...
Hombre. Es que para Rompetechos no pegan, hombre, yo...
Pff, no sé, para cualquier cosa, darnos algo, yo qué sé. Es que estoy harta de hacer el posado de espaldas. Ya. No sé, o sea...
Es verdad, con lo que tú te has trabajado...
En mi película también
viene el espaldas, no pasa nada. El Oscar de los posados para ti, fijo, vamos.
Yo no sé, pero vamos, es que yo tampoco fijo mucho. ¿De qué presupuesto hablas, Juan Alberto? O sea, ¿qué tienes? Pues, yo con 5 millones de euros que me
den... 120 euros.
Yo creo que ahí no llegamos. Teníamos que quitarle bastantes ceros, ¿verdad, Juan Alberto?
Hombre, por favor,
no tenemos ni para pagarte...
Igual, 20 euros.
Yo cobro 100.000 euros, 100.000 euros por vocal, que yo suelto en una película, nada más.
Pues no
yo
estamos a tu altura, mire, Elsa.
Yo puedo pagar como mucho el viaje en metro de un sitio a otro.
Yo te puedo pagar un viaje en metro.
Porque yo te lo llevo de casa.
No se puede esperar nada.
Pero bocadillo de lomo con pimientos, ¿eh? No te vayas a pensar que es un bocadillo de chope ni nada, ¿eh? No bueno.
¿Vale? Pues nada, venga, que un saludo, chicos, ¿eh? Hala, un besito a todos. ¡Venga, Thor! ¡Hasta luego! Claro, el problema es que vosotros no lo habéis visto, pero es que yo le tenía detrás, estaba así como un...
Estaba respirándote en la nuca, Thor, ¿eh?
Hombre, luego ya le coges el gustillo también.
Hay que decir que este chico impresiona.
Impresiona y mucho, ¿eh? Con ese pelazo rubio así, ensortijado. Yo al principio pensaba que era Bisbal, pero con esa voz digo, no.
Y esa cara de intelectuales.
Pues Justin Bieber, por lo visto, se ha roto un tímpano por saltar desde un acantilado.
Para que lo usa él.
Y es que el cantante Justin Bieber ha sufrido pues un percance durante uno de sus días de vacaciones, que es todo el año, mientras se tiraba de cabeza desde un acantilado.
Entró agua en el oído. O sea, el escenario interno es un poco exagerado.
Sí, porque este muchacho oído tiene bastante poco. A ver, vosotros que sois
pero
artistas.
No se ha golpeado la... No, hombre,
ese cantar... Tiene que doler, ¿eh? Doler
no, hombre, a mí me parece que sea tontico no significa que cante mal. Cante
no hables muy fuerte porque me parece
no,
que...
No, sé que está por aquí. He visto mucho antes cuidado. A una fan rajándose el vestido.
¿Ah, sí?
Por ahí a la...
Bueno, no, ahora llega, no te ocupes.
Yo también he visto un grupo de niñas en la puerta.
¡Fuera, fuera! ¡Tus!
¡Fuera!
¡Es Starman! ¡Es Starman!
Bueno, tranquilo. Bastante tranquilo, Justin, siéntate, respira. No pasa nada.
Bueno, ahora estoy un poquito mejor, porque claro, ya estoy aquí dentro, a salvo con vosotros.
Oye, ¿qué tal con Selena? Que me han dicho que fuiste el otro día a ver un partido de baloncesto juntos.
Lo pasaste muy bien.
Es que el oído lo tiene un poco dañado todavía.
No, que te...
Que te lo pasaste muy bien.
Yes.
Con Selena.
Happy with Selena, baby.
Bueno, lo estuve pasando muy bien con Selena, sí, porque ella además canta muy bien también.
Sí, sí.
Es como el Zapataki, es como una actriz que te cagas, vamos.
Yes, Zapataki, yes. ¿Ya queréis que os cante algo?
No, pues tú ya tienes más cuernos que él, ¿sabes? ¿Eso qué es? ¿Esa es tuya o es un cover?
Sí, esto se llama Gato en la Minipimer.
Estoy improvisando, es que yo también hago cosas a capela.
Ah, vale.
A capela, sí. Una jam de Justin Bieber, ¿no? Una jam session de Justin Bieber.
A jam session.
Pues tengo el oído interno, ya estoy jodido, ¿eh? ¿Te creas? O sea, no me grites mucho que... Sí, todavía.
Ah, jodido, yes. Oh, this is my song, you wanna sing it now?
Me flipa. ¿Esta chiquita quién es?
Oh, in my next video, I want to see.
Es que estoy buscando una chica bastante aparente para mi nuevo video.
Yes.
Pues yo encantada, Justin. Yo encantada.
Ok.
Because
I have money to with 100 million.
¿Cuánto cobras, básicamente?
120.000 euros, como la mitad que el Zapataki te cobra solo.
Yo, mira, tengo las funciones de Proyecto Abraham, pero en un momento dado lo puedo dejar.
Ponle un rodaje un día que no sea el miércoles y ya va.
Ok, mañana video. Porque tenía se titula My Life.
Me gusta mucho tu canción.
It's a ballad.
Es una baladita, es una canción así un poquito calzoncillera.
Yes. Comienza así. Ponte de mi sorpresa. Fuera. Yes. Quítame la música, coño. Ok, dicen es así.
Qué bonito. Los pelos como escarpias tengo ahora mismo.
Yo los pezones como para colgar paraguas, vamos.
Pues eres muy sexy cantando.
Yes, it's a kiss, a kiss, a kiss. Hey, look, a kiss.
Creo que le está cambiando la voz.
Sí, la pubertad.
Está cambiando la voz como a Joselito, ¿eh?
Ok, pues this is medicine. Ok, I have to go away because I have to... Ok, Isabel.
Entonces ya sabes, la semana que viene vienes a hacer el casting, aunque te voy a coger con toda total seguridad.
Sí, yes. Sí. Oh, what's up,
si enchufe, voy. Si no, ir pa... sé que irse va, pero ir para nada.
Ok, my next video, Isabel, for me. Ok. Ahí está, todo cojones de Selena. Ok. Por eso que me voy. No, please. Don't open the door, please. No.
Adiós.
No.
Venga, Justin. Ah, que a tomar por culo ya el asqueroso está ahí. Arturito, acércate ya y cierra la puerta.
Lejos.
Pues sabéis que Miley Cyrus esta semana ha venido a Madrid.
¿Ah, sí?
Con su gira Bangers.
Miley, sí.
Miley Cyrus.
Ah, sí, bueno. Daba un concierto en Barcelona.
Conciertito en Barcelona.
El de ayer.
Me parece que estuvo ayer, ¿no? Es que yo tampoco soy muy fan de Miley.
Yo igual. Yo soy fan de ella, pero personalmente.
Pero personalmente, ¿no? Pues preséntasela a los chicos, si no te importa. Venga, vamos con él.
Bueno.
¡Hola, qué tal, chicos! ¿Cómo estáis?
Hola, Miley, ¿cómo estás? Cuidado. No me pegues lengüetazos, tía.
¿Quieres que te haga un poquito de twerking? Tócame un poquito el morral. ¡Me toca el morral!
¿Sí?
¡Ay, qué guapa eres con el mercho! ¡Vosotros dos somos feos! ¡Hasta luego!
Bueno, pues este ha sido el resumen, ¿no?, de ese concierto que ha dado en Madrid,
sí,
o en Barcelona, donde coño
sea. Me ha explotado el escroto.
¿Te ha hecho twerking?
No, he dicho que me ha explotado.
¿A qué te ha explotado?
Voy a poner una tirita.
Estamos muy necesitados, Enrique, estamos muy necesitados, yo lo entiendo, pero... Ya pasamos a la actualidad en dos patadas, claro, ya cambiamos un poco de tercio, y resulta que un pobre señor, un hombre pues que dedica su vida, ¿no?, a, se supone, a los demás, ¿no?, y a dar misa, entre otras cosas... Un cura perdona a sus ladrones, fíjate qué buena persona el hombre, pero le reprocha que se fueran de putas con su tarjeta. Hombre. ¿Quién quiere leer esta noticia?
Venga, yo misma.
Venga, pues tú misma.
El párroco de Pazos de Borbén, en Pontevedra, víctima de un asalto a su casa en enero de 2013, destacó hace unos días el trato exquisito que tuvieron con los tres ladrones que entraron en su casa, pero les ha reprochado que le mintieran diciendo que necesitaban el dinero para comerse un bocata, cuando en realidad lo querían para irse de putas a un club en el que pagaron con su tarjeta.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ave María Purísima.
¿Padre? Sin pecado concebiña.
De Dios nuestro Señor. Amén. Pues eso. Nada, que es que el otro día ya produjo el juicio este con los tres chavales. Y claro, y me dio pena. ¿Sabes? Sí, me dio pena porque, claro, los pobres estaban necesitados. Ellos entraron en mi casa, entraronme en la casa y dijeron...
¿Entraron en la casa?
Entraronme en la casa. Claro, yo enteréme, ¿no?, que había alguien dentro de la casa. Me levanté a hacer un pis. Y dije, ¿pero quién sois ustedes, hombre, por favor? ¿Quién son ustedes?
Es aquí es una cosa que ya no me cuadra. ¿Me permite que le pregunte?
Es que yo vivo en un bajo. Sí. Yo vivo en un bajo, entonces que pues, se me cuelan los chavales y tal.
O sea, llegan los chavales, dicen, tenemos hambre, que me hacen bocata. Y usted dice, tengo usted mi tarjeta. Pagan de aquí el bocata.
Bueno, es que yo en un principio les iba a dar un pequeño donativo. Digo, pues no me matéis, yo os doy dinero,
sí.
¿Sabe? Y ya pues hacéis vuestras cosas así de jóvenes y tal. Pero me encontré pues que... Dice, no, mejor la tarjeta. Mejor la tarjeta porque... Claro. Así nos manejamos mejor, pero vamos, que no le jodemos el saldo. Y quedéme yo a gusto, ¿sabes? Yo me dijeron eso y me quedé a gusto, por supuesto. Y nada, los chavales, pues eran un chaval que se llamaba Rodrigo, un tal Rodrigo Rato, otro chaval que se llamaba Blesa,
sí.
y un tal Fabra, que iba así con unas gafiñas.
Así, que tenían pinta así de gente respetable.
Y sí, ¿no? Pero bocata no le faltaban, ¿eh? Usted haberle visto...
Claro, si yo...
De no comer no están.
Pero si ya les dije yo, digo, pues ahí tengo las patas de jamón, les hago unas lonchas o lo que sea, les hago un bocata.
Claro, hombre.
Vamos a ver, le dijeron que era para un bocata o que era concretamente para un bimbo, que no es lo mismo.
No. Pues no lo sé, pero pues al día siguiente voy a sacar dinero de la caja, ¿sabes?
Y pelada, no me digas.
Del Banco Pastor y no había nada. Digo, ¿pero por qué han hecho? Se ha venido de putes.
Claro.
Se ha venido a putes los tres y me habían dejado tieso. Bueno. Digo, o sea, no, una cosa que no hago yo en toda la vida...
Hombre.
Y lo hacen ustedes y se me gastan todo.
Muy fiesta.
Es que pero eso bueno, no está bien.
Ya está, usted les ha perdonado como corresponde a su cargo.
Les he perdonado a los cargo. Tres, pero ya les he dicho. No me vuelvan a entrar a la casa.
Eso sí.
Pongo usted un candado, oiga.
Y lo más importante de todo, la próxima vez que me pida la tarjeta Black, coño, nos vamos los cuatro de putas.
Ahí está,
no, que es que es esa la hombre. Cosa. Hombre, por favor. Bueno, que un saludo a todos. Yo
un saludo,
que,
padre.
Tengo que ir a la parroquia, tengo que dar la misa de las 8.
Con Dios, a la reparta muchas
venga,
hostias.
Ave María Purísima a todos.
Ante el peligro presenta viejas y feas costumbres de la historia, o lo que es lo mismo, vicios y leyendas. Hoy, Blas de Lezo. Adelante, Arturo Miguel.
Pues Blas de Lezo es uno de estos personajes históricos que, si fuera inglés, sería uno de los marinos más conocidos de la historia, pero como es español, pues le conocen, ¿cuántas personas le conocen?
Y vasco.
Guipúzcoa.
Sí, señor.
Nació en Guipúzcoa el 3 de febrero de 1687, aunque no está muy clara la fecha de nacimiento, pero bueno, tampoco vamos a... Uh-huh. A mí tenés tonterías.
Año más, año menos, para arriba o para abajo.
Querrá militar, la pieza es muy jovencito, la querrá militar. Y la pierna de ellas es pues en la guerra de sucesión española entre el bando Borbón y el bando austriaco.
Que eso es cuando él empezó en las armas, si no me equivoco.
Ahí empezó en las armas, uh-huh. Ahí en esta guerra pierde la pierna.
Vale. Nada más empezar.
Nada más empezar, ay, muy jovencito, pierde la pierna. Bueno. Con una bala de cañón.
Vale.
Bueno, eso sería rápido.
No, bueno, lo que hace es partir la pierna en la bala de cañón. Luego se tienen que amputar después.
Eso sí que duele, Enrique.
Pero bueno, ahí está el hombre, no pasa nada.
Eso me lo hacen a mí, es con una uña y me da algo.
Pero eso era fácil, quiero decir, era vasco, solamente había que decirle a que no te atreves a que te arranque la pierna, que no.
Pues más tarde pierde el ojo, más tarde, 2 años más tarde, en unas guerras en Italia, por mantener los territorios que iban perdiendo los españoles. Y después, más tarde, pierde el brazo.
Vaya.
Y el caso es que ya...
El caso es perder. Lo que sea, pero perderlo.
Tuerto, manco y cojo. Sigue siendo marino de la flota española. Lucha contra los piratas en el Mediterráneo. ¿Sí? Y acaba, pues, en Cartagena de Indias. Acaba. Y
además con el pirata Patapalo. Que también es cachondeo. Dice, tú no tienes pata, la mierda de palo.
De hecho, se la conocía como medio hombre.
¿Sí? Pues,
antes que a Tyrion Lannister.
Pero claro, cuando hablamos de esa batalla tan importante de Cartagena de Indias, se convierte en un héroe.
Sí, porque ya estaba casi retirado, como quien dice, en Cartagena de Indias, para que no estorbara este señor.
Sí, que el hombre por sentirse útil dice, venga, voy a hacer algo. Y entonces, de repente, no deja pasar a los ingleses.
Sí, que la historia de la oreja de Jenkins es bastante curiosa.
Tela, ¿no? Además, si no me equivoco, ya los ingleses vienen con su moneda acuñada, sus estandartes, ya lo daban todo por hecho, pata en el culo, fuera de aquí.
Se enfrenta a Blas de Lezo con 6 barcos, y no es exageración, son 6 barcos contados, contra la segunda flota más grande de la historia, solo superada por, la batalla de Normandía.
Ah, por esa. Vale.
En la batalla de Normandía, la segunda guerra mundial.
No se volvió a juntar a tantos barcos hasta después de Normandía.
Y eso para 20.000 casacas rojas, 700 macheteros y...
195
y el hermano de George Washington iba por ahí.
Madre mía.
De hecho, todo esto empieza, si quieres, el casus belli de la historia, porque llega un contrabandista inglés a Cartagena de Indias con contrabando. Jenkins le detiene, el aduanero español, chulo él. Jenkins se pone chulo y le corta la oreja.
Vaya por Dios.
La cual la clava en un palo, la clava, ¡hala! A tu casa. Y dijo el Jenkins, se lo contaré a mi rey. Dijo, porque venga tu rey y también se la corto.
¡Al rey Jorge que vas!
Como no había oreja, pues tuvieron que ir por toda la puerta de Inglaterra con una galleta metida en una caja para dar pena.
Vale,
y deciden, bueno, ya está, lo que necesitamos. A por América del Sur. Y al almirante Vernon, que no era cualquiera ahí, que era un pedazo de almirante Vernon, pues oye, con 195 barcos, la flota inglesa, a Cartagena de Indias.
La mitad de los bosques de Inglaterra talados para hacer eso.
Como ya se daba por sentado que iban a ganar, porque echen todas las otras fortalezas, Portobelo y demás, las arrasan, no tiene problema. Envía a Vernon, cuando ve 6 barcos, envía el mensaje, ya hemos ganado.
Entonces, ya está.
El correo llega a Inglaterra, ya han ganado, acuñan monedas, acuñan, pero está aquí
que preparado, eso, efectivamente.
Le resisten.
Porque claro, porque ahí existen una serie de fortalezas que son impenetrables. Es que eso es un lugar inexpugnable.
Además van quemando barcos, tirándose, metiéndose en la selva y en fin, ya, aguantando como auténticos campeones.
Es decir, que podríamos hablar de los piratas de los mares del sur, por un lado, que es historia, uh-huh. Yo creo que está basada en hechos reales, y por otro lado, piratas del Caribe. No se podrían haber basado
usando
en esta
también
aventura.
Una táctica estupenda, que es saber contar.
Hombre,
porque están los ingleses haciendo escalas para subir a la muralla.
Sí, sí.
La ven, la cuentan hacia abajo y no pasa nada. De noche, bajan abajo y excavan en el suelo. Pues llegan los ingleses y colocan la escala, pues se les queda corta, se les queda. Y desde arriba les acribillan.
Para que te hagas una idea, en cierto modo, y en esta época de la historia, qué buenos ingenieros ya existían. Hombre, también mucha mano de obra esclava y mucha...
La gente de la armada, los grandes mandos, los cuadros de mando eran impresionantemente preparados.
Sí, señor. Pues nada. Oye, que yo me salgo un momentito, que tengo que subir a hacer unas cositas.
De acuerdo.
¡Caiso! ¡Caiso! ¡Caiso Lagunac!
Tenemos...
¡Arasalde o no!
Ha venido nuestra máquina del tiempo, creo que ha venido... ¡Hombre! ¡El mismísimo Blas de Lezo!
¡Hombre, que eso a todo, seguro
don
como...
¡Don Blas, en mi brazo, don Blas!
¡Hombre, por supuesto!
¡En mi brazo!
Señor almirante...
¡Hombre, tú quién eres! Yo te conozco de nada, hostias.
Enrique García y García, para servir a usted, a Dios y a España.
Ah, bueno, pues nada, buenas tardes, están vuestras mercedes, ¿eh?
Buenas tardes,
Blas. La UNAC, amiguetes, sí. Oye, que...
Señor de Lezo...
Que yo he aparecido aquí de repente y tampoco tengo muy claro qué es lo que hago
aquí,
pues...
Es que tenemos
pues...
una máquina del tiempo y de vez en cuando apretamos un botón y llegan
los... Sí, nosotros queremos felicitarle, como le habrá felicitado un montón de gente...
Pues sí, bastantes.
Por el asunto asunto aquel de Cartagena de Indias, oiga.
¡Anda! ¡Anda, claro, la hostia! Pero si es que nosotros tenemos 6 barcos, pero con uno nos hubiese bastado, pues.
No hacía falta más para bloquear la bocana del puerto.
2 barcos es un pasco, no hay falta más.
Nos decantamos por la jurería y todo, por el Landacar, es que nos da lo mismo. Además, somos capaces de todo, ahí va, pues.
Es que tenemos entendido que el momento clave, el gran error que cometió Vernon fue hacerle llegar a usted un mensaje nada más llegar, diciéndole, ríndase, no puede usted ganar.
¿Cómo que no puedo? Cago en la hostia.
Mis pelotas cago en la hostia, vamos, me basta y me sobra, vamos, para mí el Guggenheim. Además, os voy a decir que yo soy de Guipúzcoa.
No me diga, que no lo había dicho nunca.
La gente de Loimbo te dice que eres de Guipúzcoa, que eres de Bilbo, pero no, yo de Guipúzcoa.
De Puchi.
Y además que yo soy aficionado a las armas, aficionado al fútbol, que llevo con el Eibar. Hombre. Que acaba de subir a primera, ahí va pues, ahí va la hostia.
Eibar Chapeldún.
Hombre, por supuesto, epa. Que digo que yo soy cojo, manco y también soy tuerto, pero claro, son cosas pues que vienen con el trabajo.
Se deja usted un poquito de usted mismo en cada trabajo que hace.
Eso sí, reparto unas hostias que para mí el Guggenheim.
Hombre, con una pata de palo y un brazo de madera, pues...
Ya, opa, Lerendi.
Pues es que yo empecé las armas pues siendo muy joven, ¿sabes? Yo antes levantaba piedras, era un Bersolari, para coger un poquito así de fuerzas y demás. Y en un principio, siendo muy joven, perdí la primera pierna.
Vaya.
Perdí la pierna por una bala de cañón, no sé si ustedes estarán enterados.
Sí, cuenta la historia que le dio la bala de cañón.
Pues es que yo el cañón, ¿saben qué pasa? No tenía soporte, yo lo llevaba al hombro y se me cayó la bola encima del pie. Y lo perdí, y iba la hostia. Que digo, ¿pero qué es esto que tengo aquí? Pues ya no tengo pierna.
Bueno, pues me queda otra, ¿no?
Y me dicen, bueno, ¿qué empezamos? ¿Por las uñas? ¿Empezamos por los dedos, el pie? Digo, venga, pues amputa para arriba, que me quede sin pierna, joder.
De rodilla para abajo fue, sí.
De rodilla para abajo. Así que nada, pues al final me tuve que fastidiar y más adelante pues ya fui perdiendo por más cosas, porque la cuestión era perder.
Sí, hombre.
Y fíjate que yo siendo vasco, pues no lo permito de ninguna manera, que perdí un ojo. Estaba en una batalla, pim pam pim pam, además en la misma época, misma batalla.
Sí, 3 años después, según las crónicas.
Y con una bola de cañón, pues nada, que explote y tal. Y digo, joder, que tengo una mota. A la semana después me sacan una bola de cañón. Y yo notaba molestia, digo, esto, bueno, ¿qué es, joder?
Una ligera pesadez de cabeza, ¿no?
Claro, claro. Pero vamos, esto es por los gajes del oficio, oye.
Por cierto, que lo último que le dijo Vernon antes de irse...
En la batalla de Vélez Málaga, además, si no me equivoco.
Sí, el ojo fue en Vélez Málaga, sí.
Eso es.
Fue, tengo entendido, que se iba a Puerto Rico a reabastecerse y que volví, y que ya volvía. ¿Ha vuelto o todavía está usted esperando?
¿Tú has ido?
Yo no.
Pues lo estoy esperando yo todavía.
De hecho, tardé en volver a Inglaterra. Estuve dando vueltas con los barcos porque no se atrevía a volver a Inglaterra.
Además, con los derrapes que hacemos con los barcos, ni se los ocurre.
En el asunto de los cañones, él también tenía muchos más cañones que usted. ¿Eso cómo lo solucionó?
Pues nada, pues eso, los que podíamos los metemos en los barcos y los que no, a pie, que los llevábamos.
Vamos, lanzando bolas con la mano.
Y si no, lanzando bolas con ondas o lo primero que pillásemos. No te creas tú que tampoco... Ahora, eso sí, también te digo que en 1720 batimos a los piratas, ¿sabes? A los piratas de los mares del sur.
¡Hombre!
¡Que eso queda lejos de la hostia!
Que aprenda la compañía de las Indias Orientales.
El pirata, patapalo. Nos encontramos cara a cara y me dice, sí, es que no tienes pierna. Y digo, y tú tienes un palo. Y digo, tú eres más ridículo, joder. Y ahí ha empezado un poco...
Y también,
¿sabes?
No solamente le ponen las pilas a Vernon, sino que también las tropas de tierra estaba el hermanastro de George Washington.
Joder, ya sabe usted más que yo, coño. Yo es que a mí me cuentan...
Usted no lo conocía, usted le dio una paliza al señor ese.
Una paliza y ya está. Y
no
puede
sospechar
tampoco
que era el hermanastro de George Washington.
Eso por no hablar del asunto del fuerte de San Felipe.
Claro.
Que fue de, no, es que hay que defenderlo. Y tengo entendido que cogió a todo el que pudo, lo llevó a la puerta con menaje de cocina si hacía falta, hombre.
Pero además es que se pueden ustedes imaginar esas fortalezas que estaban metidos en los pasillos. Estaban escondidos en los pasillos, tú pásate por ahí, lanzazo que te llevas. Luego tenía una acústica de la hostia, o sea, hablaba el último al primero y se oía perfectamente, ahí no entraba ni Dios. Así tienen huevos de entrar.
Todos con el culo apretado, firmes,
hombre,
y lanza.
Pero vamos, ustedes no se lo pueden imaginar. Y luego también han ido pasando, porque claro, esa gente, los ingleses, nos querían a nosotros quitarnos las colonias. Es decir, que el uno saca el oro, el otro trae esclavos. ¿Tú sabes la pasta que es eso? A nosotros lo vas a quitar, ahí va la hostia. Y menos mal que estaban los jesuitas también. También se lo digo. Menos mal que estamos en nosotros. Porque yo le digo que ahora mismo Latinoamérica no habla en inglés, pero tampoco habla en euskera, con lo cual, pues tampoco estoy contento del todo, pues.
Sí, hombre, eso ya...
Lo uno por lo otro.
Tiempo al tiempo.
Y nada, pues que yo me voy a ir yendo, que tenemos tarde de batallas. Yo pensaba que iba a ser tarde de mus, pero es tarde de batallas.
No le retenemos más, es importante. Ecarri casco.
Venga, egur a todos. Hasta luego.
Solos ante el peligro, en Radio Enlace, 107.5.
Esto es un programa de humor. Si se muere de la risa, no es culpa nuestra. En caso de duda, consulte con su charcutero.
Pues ahora sí, cambiamos de música, cambiamos de tercio, porque vamos a la actualidad en dos patadas.
¿Vamos?
Y es que Tom Cruise dice que pasa página y vende su mansión de Colorado por solo 47 millones de euros.
¿La compramos?
43 sí, millones de euros es lo que pide el actor de Misión Impossible por el domicilio. Y es que la casa no escatima en lujos. Posee 4 dormitorios, 6 baños, gimnasios, biblioteca. En definitiva, un refugio en las montañas de Telluride para todos aquellos que quieren desconectar de la rutina y la ciudad. Hombre, yo quiero desconectar, pero vamos. Yo tengo 47 millones. Tengo 47 céntimos.
Yo con sí. Una 47 parte de ese dinero ya desconecto yo solo.
Vamos, vamos, bueno, conmigo justo.
Pues en esta
con
casa mucho menos. Ya estuvo su mujer, Katie Holmes, y no sabemos pues, si habrán estado pues otras mayores mujeres, que por cierto, también para defender a sus colegas, es decir, preservarlos de ataques alienígenas, también iba a construir un búnker. Se dijo que lo iba a construir, que se iba a gastar 8 millones de euros, chicos. Es decir, que esta es la casa ideal para vosotros.
Hombre, a ver, no digo yo...
¿Con un refugio ante aliens?
Vamos, una maravilla.
¡Hombre! Es decir, que serían 47 millones de euros más los 8 del refugio. Madre mía.
Bueno, que yo...
Tienen que estar dando por el bull las abejas, pues fíjate.
Que yo he jugado mucho al UFO, ¿eh? Que eso de que los búnkeres son un refugio es relativo.
Pues no lo sé, pero vamos, pues, ¿os gustaría tener esa casa vosotros?
Hombre, yo gratis, sí.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
buenas tardes, Tom.
Enrique, Henry, Arturo, ¿qué
buenas
tal?
Buenas tardes, Tom.
¿Qué tal, chico? Es que vengo a vender mi casa. Casa, monte, tranquilidad, estrellas, chicas.
No sé si nos encantaría, pero que no tenemos de montante.
Habitaciones, follar, beber, ahí de todo, divertirse, juegos, jugar al pádel, tenis.
Es todo lo
búnker
que...
antiaéreo, 47 kilos.
Es que con esos 47 kilos haríamos todo lo de la lista.
Sí.
Sin movernos de Madrid.
Y con bastante menos.
Tú eres un loser, man. ¿Por qué me estás contando? O sea, y 40... Venga, coño, te rebajo 1 kilo. Joder.
Mira, hacemos una cosa. Yo le pido el préstamo al banco.
Uh-huh. ¿A ti? ¿A ti el banco empresa? ¿A ti?
Yo le pido... Sí, y te voy a decir por qué. Porque tu parte del trato es que tú eres mi avalista.
Sí, yo chavalista. Coño, vamos, me en su cara si me apetece.
O si no podemos hacer otra cosa, vamos a jugar a quemar tu casa.
¿Cómo que te meas en mi cara? ¿Tú qué eres?
Yo soy Tom Cruise.
Pues pareces el de...
Yo te acostumbré a hacer misiones imposibles, así que...
¿Cómo se llama? El que hizo...
Bueno, es broma.
Banderas
de... Déjate, Antonio. Que es broma, coño, es broma, tranquilo. No, tú no. Escucha, bueno, yo si queréis, como tiene refugio anti-zombies, anti-aliens, de todo y tal, os hago un trato. Os lo dejo probar fin de semana. Uh-huh. Fin de semana, vosotros probáis gimnasio, probáis chicas.
¿Está bien?
Sauna, pista de tenis, padres, tal, coches privados, helipuerto, tal, la madre que lo parió. Y ya, pues ya la semana que viene, si eso ya me decís qué os parece, si queréis comprar, ¿no?
Claro, está ahí bien. Si es sin compromiso, yo voy a probar lo que haga falta.
¿Ah, sí? ¿Estáis dispuestos los dos?
Hombre, siendo sin compromiso, va
a pasar un fin de semana. ¿Va a pasar un fin de semana en la casa de Tom Cruise, hombre?
Pero que es una broma.
No, ya,
Dito que es un puto loser, te voy a dejar en mi casa. Vámonos. Me la mancha así de barro y de cosas. Vámonos, me jodas.
Estaba limpio tu casa.
Tuvo una cosa interesante de la que me enteré el otro día. Solamente ha habido 4 samuráis occidentales y ninguno ha sido norteamericano.
Sí, claro.
¿Cómo que no? Yo, te jode. Y además tuve un éxito borrachoño.
Nombrados por señores feudales de la época.
Que sepáis, oye, ¿tenéis novia?
Si la tuviéramos, nos duraría más que a ti.
Es que yo tengo varias chicas ahora mismo que estoy con ellas, ¿sabes? Si queréis, os dejo una. O una para cada uno, o una para los dos, lo que vosotros queráis.
We perfectly know.
Yo estoy con Lindsay Lohan.
Those are called putas.
¿Quieres? Te miro los ojos y...
Sí, hombre.
Se acaba la tontería.
¿Cómo que se acaba la tontería?
Tienes fobia y te miras a los ojos, Tom. Nadie te puede mirar a los ojos.
Sí, pero ¿por qué me miras a los ojos? ¿Pero qué es una broma, coño?
Me resulta que Tom Cruise es un cachondo.
Sí,
mental.
Sí, fíjate.
Ay, qué loser que sois. Es que soy la leche.
Es que se come la placenta.
No, es que me tienen que venir a buscar. Pero eso es una cosa, una leyenda urbana, ¿no?
me alegro.
Bueno, pues cuidado, ¿qué es esto?
Pínchelo.
Si es cuestión de apartarse del muro de carga, es que no falla.
Que sepas que he vuelto a arañar tu coche.
¡Me cago en la leche, pucha! ¡Es el cuarto coche que me jodes este mes!
¡Eres un loser!
¡Me cago en la hostia! ¡Joder! ¡La madre que me parió!
¿Qué tal tu coche, Tom? ¿Qué tal tu coche?
¡Tengo que comprar un coche nuevo! ¡Que ahora va a ser misión imposible!
¡Da igual, eres el samurái americano!
¡Entonces!
Ahora ya no se ríe tanto, ¿eh?
Nicolás Vallejo Nájera acusa a Paulina Rubio de las amenazas de muerte que ha recibido. El exmarido de la cantante Paulina Rubio, Nicolás Vallejo Nájera, también conocido como Colate, ha avivado la interminable batalla legal que mantiene con la artista desde su separación en 2012 al asegurar haber recibido amenazas de muerte por parte de un hombre con acento mexicano para que cejara en su empeño de hacerse con la custodia de su hijo, Andrea Nicolás, por lo que en la actualidad no se atreve a viajar al país azteca por miedo a ser asesinado, según informa el portal TV y Novelas.
Hola, buenas tardes, chicos. ¿Cómo están?
Buenas tardes, Paulina.
Hace mucho tiempo que no me invitaban ustedes a su programa.
Esta es tu casa, ven cuando quieras.
A ver, por supuesto, que esta es mi casa. La puedo comprar en cualquier momento.
Ya, sí, nos puede comprar cualquiera.
Porque yo soy el torbellino mexicano, claro que sí.
Hombre, nadie lo duda.
Porque no es todo el mundo nos odia hoy. Nos llama loser todo el mundo.
Que yo soy el torbellino mexicano. Yo no he llamado loser a nadie.
No, pero puedo comprarlo cuando quiera, no sé qué. O sea,
pero vamos, es cierto que usted lo es. A mí me parece con esa barba, Gister. Bueno, que yo he venido aquí porque me he sentido mal cuando alguien, uno de ustedes, ha leído una noticia que Colgate está amenazada de muerte. Vamos a ver, yo soy la mujer más cariñosa del mundo.
Colgate, no Colgate. Colgate es una marca
de... No, yo, es que le odio, ¿sabes? Entonces yo le llamo... Le puedo llamar como... Mira, acá, ¿sabes?
¿Qué más?
Pues, ándale. Entonces, claro, él se siente amenazado y yo jamás le amenazaba la vida, ¿no? Pues yo siempre... al fin y al cabo es el padre de mi hijo, Andrea Nicolás. No el pequeño Nicolás.
No,
que, por cierto, llevo aquí un tatu aquí en mi brazo derecho.
¿Has hecho una tienda?
Me lo hicieron gratis, o sea, cuando llegué esta mañana a Madrid. Entonces, pues nada, yo no sé qué le hace sentir, cuál es la sensación que siente mi ex. ¿Sabes? Porque yo la adoro en el fondo. Ese padre de mi hijo, yo en el fondo la adoro.
En el fondo.
No sé por qué habla de amenazas y cosas de esto. Vamos a ver. Él me llamó por teléfono.
No haga caso tú.
Y yo le dije, vamos a ver, si usted se viene aquí a México, sabes que es un lugar maravilloso, es un lugar idílico así para vivir, sobre todo si tienes pasta, si no, olvídate.
Cuando no bebas agua del grifo.
Entonces, eso del acento mexicano, no, simplemente le dijeron, ¿no?, que le querían conocer un par de familias, ¿sabes?
Claro.
Los Caballeros Templarios, sabes que es una familia divina aquí, de las más famosas que tenemos aquí en México, ándele. Y otros son la familia michoacana. Pero son
y
muy buenas.
La familia de Sinaloa también.
Sí, Sinaloa también tiene una...
Sí, pero son gente divina, son gente
todo
maravillosa. Pagado. Y todo, ellos lo que quieren hacerle es una fiesta para cuando él llegue a este lugar. O sea, yo no sé a qué viene eso de que a mí se me acuse sin pruebas de que yo a este hombre le esté amenazando.
Pues no,
absolutamente. Y nos consta que las fiestas de estas familias son...
¡Marca, amiga! Ya me calmé.
Ha hecho otro hueco más para el ascensor.
Ah, sí, ya tienen tres huecos. Tienen otro en el suelo.
El ascensor, el de Isabel, bueno, Pantoja,
pues,
y el nuevo.
Sí. Así podemos llegar hasta donde trabaja el pocero.
Sí.
Pues también es cierto. Pues nada, entonces, claro, yo pienso que son los celos infundados, ¿no? Pues, ¿sabes? Porque Colgate está... Que a mí los hombres me adoran. Porque soy famosa en México. Además, canto divinamente bien. O sea, yo soy un torbellino. Por otro lado, tampoco le quiero dejar ni ver al niño. Eso es cierto. Él está acostumbrado a vivir con su madre. Ella tiene acento mexicano. ¿Para qué va a venir para verle? Si él a mí me adora.
Pues sí, también. Pero no te lleva la contraria.
Por supuesto. A ver, por cierto, esta lentilla es tuya, ¿no? Pues tenga,
bueno, de hecho,
no es una mola, es un premolar.
Es una córnea, no es una lentilla.
Es una córnea, no se preocupe.
Bueno, eso con un láser...
Es que yo a veces pierdo un poquito simplemente el control, entonces a lo mejor cojo cosas y tal.
A duras penas nada.
Pues nada, que de todas maneras mis padres tienen muchas ganas de ver a Colgate. Tienen muchas ganas de verle, de recibirle, con los brazos abiertos, de abrazarle. Hay mucho tiempo que no le ven.
Es el padre de su nieto, al fin y al cabo.
Por supuesto. Lo único que mi padre hace unos días habló con Colgate y le dijo una cosa, pero que es una broma, ¿no? Que le quería cortar las pelotas y jugar con ellas al golf. Esto es una de las bromas
hombre.
Que hace mi padre.
Sí, hombre.
Porque mi padre es un hombre súper agradable. Mi padre es mexicano, es auténtico. O sea, ¿por qué mi padre le va a tener que amenazar?
Pues nada.
Es que, vamos a ver, mi padre...
Decir que esto ha sido innecesario.
Sí, un poco.
Devuélveme la enterrura.
Toma.
Gracias.
Oh, yeah, baby.
Estamos con los calores, que me he equivocado de canción. Hombre, esto es Nickelback, lo que pasa es que es un karaoke. ¿No habéis notado que no rugían, así que no cantaban y esas cosas?
No, es que yo tengo la misma cultura musical que un cacahuete, entonces no lo he notado en absoluto.
Es decir, que tú cuando coges los discos, en vez de abrirlos, los pelas.
Efectivamente.
Y es que traer a la actualidad artistas de esta categoría, como Jimi Hendrix, abanderados, no abandonados, pobrecitos míos, en el mundo de la música y tan sí geniales. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, como siempre, como cada viernes, no, mejor dicho, como cada domingo, a eso de las 5:30 y tantos minutos de la tarde. Y vamos a ir con un tema que grabaron Freddie Mercury y Michael Jackson a principios de los años 80. Y que se llama There Must Be More to the Life Than This. Joder, también se lo ocurrió.
A ver, déjame ver.
There Must Be More to the Life Than This. Es decir, la vida es algo más que todo esto, ¿no?
There Must Be More in Life Than This.
Hay que recordar que tenemos una web, solosanteelpeligro.com y radioenlace.org. Los domingos nosotros hacemos el programa en directo y luego entre semana pues lo podéis escuchar en grabado, ¿eh? O en diferido. Vamos, este programa la verdad es que promete, lo estamos pensando... Enrique, ¿qué estás haciendo?
Nada, hijo, yo...
Por un momento he pensado que eras Kate Moss. Bueno, no me asustes.
Uy, no, como venga Kate Moss, le tapo a la nariz, pero rápido.
Pues vamos con más musiquita. Y oye, estamos hablando de pueblo y de los cipriotas africanos, pues vamos con una canción que viene directamente de África. De África, no, de África. Y este tema es un clásico de Miriam Baqueda y es el Patapata. ¡Ole! Y continuamos aquí en directo con todos vosotros. Es que me ha engañado el final de Jingle, Robert. Es que tela, ¿eh? Oye, estupendo, ¿eh? ¿Cómo se le ocurre a nuestro técnico?
Ya te digo, es tan... Fíjate.
Vale, ¿y esto ha sido o quién ha sido el responsable de esto?
Un segundito. Somos emitidores de candidato. Eso nunca, el remate de ese chimpón nunca me sale.
Venga, vamos a volverlo a hacer. ¿Y esto ha sido...? Ay, no, espérate que me equivoca. Una, dos y tres. Joder, pero bueno, a ver. ¿Tenemos aquí una locura?
Es una locura, sí.
Que suena toda la vez. Una, dos y tres. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Sergio.
¿Cómo que Sergio? Ha sacado Sergio Ramos.
Claro.
Vamos a ver qué pasa. Que es cada...
Ahora ya, como ha sacado usted el título de la ESO, será Don Sergio Ramos.
Finley Ransom, un niño de 3 años, vive gracias a los dulces porque sufre una enfermedad poco frecuente que en él, cualquier momento en el que...
¿Verdad?
Esto está mal redactado.
Cuando no está de viraje en Ojo de Halcón, le sustituye David Pulido, que también dibuja, oye, estupendamente, o sea, no nada... Ay, ¿David Pulido? Creo que sí, a lo mejor se me ha inventado el nombre completamente. Jura que es David Pulido. O sea, vamos, ya estoy con la duda y aquí ya no, pues eso, pues...
Un, dos, tres y...
Bacon frito, cojo el bacon y lo frío un poquito. Bacon frito, esto está muy rico. Bacon frito.
Visita nuestra página web www.solosanteelpeligro.com
y solo aquí, en Radio Enlace 107.5. Ya lo sabes, si no te diviertes,
es porque no nos escuchas.
Lo he conseguido. Después de cientos y cientos de programas, he conseguido que Arturo Míguez entre en los 80. ¿Sí? Enhorabuena, Arturo. No me lo puedo creer. Hablamos de la New Wave, de la nueva ola. Esto existe hasta la mitad de los 80, más o menos, ¿no? Y grupos tan dispares como este que estamos escuchando, es decir, Frankie Goes to Hollywood, que también se podría haber quedado allí, y nos presenta este tema, Relax. Tenemos a Ice House, The Twins, Fox and the Fox, Eight Wonder, tenemos también a este señor, ¿cómo se llama? Ah, sí, que Delis Furs, Paul Young, Adam and the Hans, The Catch, Propaganda, es decir, y así un huevo de grupos de singles.
Mucho más en Inglaterra, hay mucho más de grupos.
O, por ejemplo, tenemos a los Pet Shop Boys. Bueno, Pet Shop Boys también les tenemos. Pero cuéntame, tú cuéntame, Arma.
Bueno, cuéntame un poco cómo surge un poco todo esto, que viene con el punk, que cambia completamente el panorama musical en los 70. Claro, era el punk es sin música, sin instrumentos, prácticamente sin nada. De ahí surge el post-punk, que ya son grupos punk, pero que saben tocar instrumentos, saben algo de música.
Lo hacen un poquito más comercial.
Los Clash, por ejemplo. Y a raíz de ahí, de ese post-punk, ya con música, con instrumentos, surge este pop, que también es una música, esta nueva ola, que es una música agradable, tranquila, accesible para...
Muy mecánica, ¿no? Es decir, todo con instrumentos electrónicos, ¿no?
Y metiendo, por supuesto, en la comparación de la electrónica, lo moderno en los 80.
Uh-huh. Oye, pues vamos a escuchar el tema número 3, que viene de la mano de Ice House, y se llama No Promises. Mira qué bien suena. Tener en cuenta que estamos en el siglo XXI y es cierto que existen canciones que no han envejecido, sabes, muy bien, pero bueno, nosotros vamos a tratar de ponerte quizá las mejores, ¿no? Un poco
alguna de ellas.
Con las que mejor hemos bailado, ¿no? Cuando tenemos 5 años, 4 años, porque yo en esta época pues no tenía más tampoco. Enrique pues estaba ahí dentro de un huevo, básicamente.
Sí, yo era un anteproyecto de ley.
Pero Enrique, fíjate, me acaba de nombrar los Pitch Mode. A él le gustan Pitch Mode, por lo que veo.
No, yo los conozco de un chiste de hacer piñones.
Pues que cuéntame alguna cosita, alguna anécdota de esta época. ¿Cómo se forman los grupos? Me imagino que aquí habrá mucho marketing también.
Hay bastante marketing, hay infinidad de grupos, empiezan a multiplicarse los grupos musicales, el apoyo de la informática, de la electrónica y del estudio de la postproducción hace que sea un poquito más sencillo cantar y tocar, ese tipo de cosas. Hay grupos en prácticamente todo el mundo.
Es que realmente, si te paras a pensar, el final de los años 70 dejamos atrás una época totalmente convulsa en muchas cosas, ¿no? Y llega por fin la tecnología. Pero cuando hablamos de tecnología hablamos de videojuegos, hablamos de ordenadores y, por supuesto, de los aparatos electrónicos, los instrumentos.
Los 80 fueron una década
una revolución muy interesante,
revolucionaria, señor, en ese aspecto.
Uh-huh. Y además los grupos de música, no podemos decir que tampoco se puede hablar de discos, a exceptuar Depeche Mode, Paul Young... ¿a quién te he nombrado antes? He dicho los Pet Shop Boys, toda esta gente. Porque realmente eran grupos de singles. Nos acordamos de ellos, una, dos canciones, no más. Y eran gente, pues eso, que le veía los New Romantics. Me encanta ese término, el New Romantic. Ahí tenemos también a los Roxy Music.
También influye mucho las discotecas. Las discotecas empiezan a tener bastante tirón en los 80. Los Estudios 54... Catapulta a un montón de grupos.
Además, tú has hablado muy bien de lo que es el punk y el post-punk, ¿no? Pues como hizo Blondie y unos cuantos grupos más.
Blondie me gustaba, fíjate.
Y me sigue gustando, me gusta mucho, claro, la voz. Pero sí hay una especie como de punto medio que viene entre lo rock, un pelín, y lo mod. Porque se vestían como los mods. Si te das cuenta, los grupos, en su mayoría, ese traje, esa corbata y esa manera de retorcerse, eso es muy de los 80.
Además, fue la época de las baterías hexagonales, las guitarras, ataúd, ese tipo de cosas.
Y los pianos colgados, ¿no? A modo de guitarra. Vamos a escuchar más temas, ¿no? Vamos a ir con el tema número 4, que se llama The Twins. Este Ballet Dancer, esto es conocidísimo. Ya verás tú, haciendo memoria, cómo vas a volver a bailarlo. Elastic, pena no haber podido vivir esta época, ¿eh?
La pega es claro que esto funciona muy bien en disco, funciona muy bien en discoteca, pero en directo ya no funciona tan bien.
Es muy complejo, además yo lo sé porque yo tengo, por ejemplo, a Tino Casal, sobre todo cuando se tenía que enfrentar a los directos, era muy complicado, ¿no? Pero claro, los efectos...
Tino Casal tiene mérito, Tino Casal, ¿eh?
No,
tiene,
muchísimo,
tiene...
más del que te puedes imaginar.
Tiene calidad, ¿eh? Tino Casal.
Pero sí, sí que es cierto, ¿no? Que luego los, esos, estos instrumentos electrónicos en directo, pues era bastante complicado, hacían uso de muchos ordenadores... Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues no estaba nada mal. Oye, era un riesgo que, uh-huh, que corría esta gente y, oye, y funcionaba muy bien.
La verdad es que el estilo cambió completamente todo lo que había anteriormente. Si fue una novedad musical.
Sí, sí, que todos hacían base. Es que tú te puedes meter perfectamente en un estudio y sin ningún músico, es decir, un buen programador,
te hace el...
puedes hacer un disco entero. Uh-huh. Perfecto.
Y una tarde, además.
Venga, ¿y alguna anécdota así para ir terminando, Arturo? Que
sí,
ya
que
nos...
no sé, hay tantos grupos y tanta historia que no...
Pues no sé, o alguien, algún grupo que recuerdes de aquella época incluso.
A mí me gustan bastante los grupos británicos de esta época. Simple Minds es un grupo que me gusta muchísimo.
Bueno, pues mira, pues si quieres vamos a ir terminando. Vamos a terminar con el tema número 6.
Perfecto.
Que se llama Age Wonder. Además es un tema famosísimo y con él pues nos despedimos. Esto es I'm Not Scared. Enrique García, como siempre, un placer.
El placer es todo mío.
Arturo Miguel, me encanta que por fin hayas conseguido entrar en los 80.
En moderno. Para mí es moderno. Para mí
es moderno, hace 30 años. A nuestro técnico Roberto Carlo Bonet y el que te habla, Sergio Morón. Oye, nos despedimos con este temazo y nada, que oye, que en 7 días pues nos vuelves a tener aquí en Radio Enlace. Hasta dentro de 7 días. ¡Adiós! ¡Viva la New Wave!